Entonces te pido que abras en Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel 14. Y siendo primer domingo del año, creo que es bueno también arrancar bien, hacer un poco de escombro y de limpieza, quizás en nuestra vida. Ya sabes cómo es, cómo se acumulan kilos y demás durante el año y todos están, no, pues este año va a ser diferente. Pero creo, con lo que podemos ver en la palabra hoy, que sí realmente se puede decir con cierta confianza que sí este año puede ser bastante diferente para ti, para mí, si podemos atender este asunto. Y este es realmente se trata de idolatría, pero probablemente no en la forma que hay dos formas muy comunes que estamos pensando en idolatría. Y creo que tenemos que ir mucho más adentro del asunto y entender qué es lo que sucede con eso y en sí, entonces, ¿qué puedo yo hacer diferente también? Ezequiel, capítulo 14. Ahora, lo que está pasando aquí era el primer cautiverio. El pueblo de Israel ya tenía generaciones apartándose de Dios, siguiendo ídolos, haciendo cada vez más feo y cada vez más salvaje su vida, y enviaba profetas y hacía señales y prodigios y demás, y como que poco resultado producía o no muy permanente. Ahora, en el primer cautiverio están sucediendo dos cosas al mismo tiempo. Tienes el libro de Jeremías y el profeta Jeremías, Dios lo llama de joven a ser profeta. Y le dice de entrada, yo te voy a hacer así, tú vas a ser como un muro de bronce y tú vas a ser así y nadie va a poder hacerte frente y tú vas a decir todo lo que tienes que decir y nadie te contesta y así. Pero dice, te advierto, nadie te va a hacer caso. O sea, ¿cómo te gustaría que Dios te... Quiero que tú seas evangelista. Nadie se va a convertir, pero habla. O sea, tú dirías, no, pues, ¿qué caso tiene, no? Entonces, mejor me quedo callado. ¿Por qué gasto saliva si nadie...? O sea, no tiene caso. Mejor hacemos otra cosa. Pero mientras, el rey de Babilonia llevó cautivos de la familia real y de la gente más importante en el reino de Judá. Los llevó como rehenes a Babilonia. Entonces ya como que ya tenían que ser puntuales en sus tributos y portarse bien y todo los de Judá, porque o si no, maltrato a tu primo. O sea, es un secuestro político-militar que estaba haciendo Babilonia contra Judá. Y durante ese tiempo está Ezequiel entre el cautiverio en Babilonia, pero está Jeremías aquí viendo la decadencia y llegando al final la destrucción de Jerusalén. Entonces, pero algo que estaba pasando con los del cautiverio, que ellos no eran los malos. O sea, ellos dicen, no, si yo sobreviví, si yo estoy aquí, yo estoy bien, y no eran, según ellos, idólatras, porque llegas a Babilonia y dices, no, pues aquí son idólatras, o sea, tienen ídolos hasta columpiando así en sus aretes. O sea, no, ese es un pueblo idólatra, yo no soy idólatra. Entonces están ahí y Dios llama a Ezequiel a profetizar al pueblo en el cautiverio. Y parte de lo que estaba pasando es que ellos se podían felicitar. Decir, ay, gracias a Dios, yo ya dejé eso. Yo ya no soy eso. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un ídolo, muchas veces nosotros decimos, bueno, un ídolo es algo que tú podrías encontrar en Mitla, o Monte Albán, o Chichen Itza. Si rascas por ahí, encuentras, o quizás en una exhibición, en un museo, encuentras un ídolo. Pero para nosotros eso ya no es un ídolo, porque simplemente es un muñeco de barro, o si bien nos va de jade y pedazos de oro y dice, no, pues esto lo echo a la bolsa y vámonos. Pero en sí ya no es un ídolo, es un objeto de valor arqueológico, artístico, etcétera, pero no, ya no es un ídolo. Un ídolo es lo que empieza a tomar la función de Dios en mi vida, ¿ok? Y eso puede ser una idea, un ministerio, un familiar, un romance, etcétera, etcétera. Puede ser un objeto, puede ser muchas cosas. Entonces, cuando empiezo a entender eso, entiendo mejor lo que está pasando aquí en Ezequiel 14. Y dice así, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Entonces, es muy fuerte lo que está diciendo, en efecto, es, ellos sí viven muy apartados de ídolos, pero el libro de Ezequiel está hablando de la idolatría de los del cautiverio. Y le está mostrando después a Ezequiel muchas cosas que hacen y piensan en su corazón. Y es muy feo, obvio, para ellos que él se lo diga, pero pues, ¿qué querías, no? ¿Por qué vienes a sentarte frente al profeta y no querías escuchar la verdad? Pues así. Entonces, están con eso y Dios le está diciendo. Y en otra parte le dice, ¿sabes qué, Ezequiel? ¿Sabes lo que eres para ellos? Eres un cantor. Nomás vienen a escuchar tu nuevo éxito. Los top ten de Ezequiel. Nomás quieren saber qué onda, qué es el nuevo rollo, qué es la nueva prédica. Oye, eso está re bueno, lo tienes que escuchar, etcétera. Pero realmente, dice, aquí está el problema. Han puesto sus ídolos en su corazón. Ahora, Juan Calvino, uno de los reformadores, y lo que él dice aquí con esto es muy interesante porque nos revela que era un hombre muy inteligente y que realmente dejó pasar su vida frente a la luz de la palabra de Dios. Y dejó que a la luz de la palabra fuera redargüida su vida, que fuera examinada su vida y sus caminos y hasta los motivos de su corazón expuestos. Porque dice, el corazón humano, y eso es un hombre que era un erudito y santo y muy acá y predicador y medio Europa se convierte por él y todo. El corazón humano es una fábrica de ídolos, es lo que él dijo. Entonces, ¿qué podría yo decir acerca de...? No, o sea, sí, queda más claro con eso. El corazón humano es una fábrica de ídolos. Desde el vientre el hombre no se cansa de inventar ídolos. Entonces, si tomamos eso más a pecho, podemos decir, entonces es posible que yo haya producido ídolos en mi corazón. Y que los haya puesto y que los tenga hasta delante de mi rostro. Ahora, ha pasado y algunos lo han dicho. No, yo tengo esto de comer, que yo traigo todo el día un Oreo aquí flotando frente a mis ojos. Todo el día, cómeme. Así, ok. Entonces, y tú dices, no, pues no es un Oreo en mi caso. Y ahí estamos hasta en grupos de apoyo y 12 pasos y todo, que Oreos anónimos y nada más. Pero ponte a pensar. Eso... Pero tú sabes, el Oreo, o lo que sea, no es el ídolo, sino es el implemento de tu devoción. Pero la idolatría que está pasando en tu corazón es otra cosa. ¿Por qué? ¿En qué como que hay que bajar medios o algo. Estoy retumbándome solito. Lo que pasa con nosotros es que cuando la idolatría es que yo empiece a... Y no tiene que ser algo malo. Puedo desear algo bueno. Un Oreo es bueno, ¿eh? Entonces, pero empiezo, mi deseo de eso ya es lo que gobierna mi vida. Entonces, ya de ahí hay un ídolo. Y hay formas, y eso es lo que vamos a ver hoy, es como si fuera un ultrasonido que sin abrirte el tórax, pasan el ultrasonido y revela cosas que están adentro que necesitan quizás atención, un quiste, un tumor, o que no hay nada. Y ojalá, para ti, para mí, ojalá que al pasar el examen estemos, no, pues gracias a Dios y por su misericordia estoy limpio. Y si no, ya sabremos qué hacer, y eso es lo que también esperamos lograr en esto. Entonces, ídolos en su corazón era un problema para ellos entonces, y creo que sigue siendo para hoy, porque el primer mandamiento de los 10 mandamientos es... No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y decimos, no, pues claro, ok. Pero otra vez ya estamos pensando en algo, en una escultura de metal o de barro o de piedra o de madera. Y dice, no, pues claro, yo no. Ok. Y si te piden prestado tu disco de alabanza cristiana favorito y no te lo devuelven y hacen todo un circo, ¿y eso qué es? Cristianos rateros, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, y esas cosas que nos enfadan o nos asustan o, no, o nos quitan la tranquilidad, empiezan a ser como píxeles que aparecen en la pantalla de un ultrasonido espiritual. Empiezan a revelar que quizás hay algo que requiere atención. Entonces, vamos a ir viendo en eso. En el Nuevo Testamento, el apóstol Juan dice, al final, su último versículo de la primera epístola, dice, hijitos, guárdense de los ídolos. Entonces, eso es algo muy del Nuevo Testamento también. No es que, pues claro. No, es algo muy nuestro. En Efesios 5:5 dice, liga la avaricia con la idolatría. Dice que la avaricia, que es simplemente, literalmente en el griego, es querer más y no pone una calificación en cuanto tienes ni en cuanto necesitas, simplemente en cuanto quieres. Y cuanto quieres es más. ¿Okay? Entonces eso es avaricia y avaricia es idolatría. Y también lo reitera en Colosenses 3:5. Y necesitamos ver entonces que sí existe eso, que hay una liga, hay una conexión entre mis deseos y la idolatría. Y de hecho, si te pones a pensar, ¿qué es lo que pasó en el huerto de Edén con la tentación? Tú necesitas esto. Eva, atención. Tú necesitas esto. Te hace falta. Entonces tenemos que ver algo en esto. Vamos a nada más empezar a conectar ya al ultrasonido. Vamos por favor a Salmo 42. Algunos indicadores que nos ayudarán a ver, okay, detectar o verificar si hay idolatría en mi corazón. Y si la hay, pues ya veremos en la palabra también qué es lo que se hace. Salmo 42. Número uno, lo que te ayuda a identificar si hay idolatría. Porque tú estás pensando, no, pues idolatría es que el amor al dinero. O idolatría es que soy un súper seguidor de un artista, de un cantante, de un predicador, etc. O sea, eso es idolatría. Aguas, ¿eh? Porque tú al rato, después de comer, vas a pasear en galerías y todos los púlpitos en todas las tiendas te van a estar predicando. Tú necesitas esto, por eso te lo hemos puesto en 70% de descuento. O sea, lo necesitas. No, tu vida no va a ser completa. ¿Ok? Entonces, y necesitamos ver que hasta el Evangelio se ha estado predicando mal. Por lo mismo, vamos aquí a Salmo 42. Número uno en esto es sed de Dios. Si tu sed de Dios está disminuido o no existe, hay idolatría en tu corazón. No sabemos necesariamente en qué, eso es lo que hay que checar después, pero hay idolatría si no tienes sed de Dios. Porque entonces estás saciando tu sed con algo que no es Dios. ¿De acuerdo? Por lógica. Entonces, simplemente por lógica. Ahora, sin bisturí, no te hemos abierto, no estamos viendo tus tumorcitos y todo eso. Simplemente la pantalla está indicando que algo requiere atención, ¿de acuerdo? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El siervo bramando está olfateando, está así, oliendo dónde puede haber agua. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Es lo que describe lo que te está pasando hoy? ¿Tienes sed de Dios? Quizás por eso estás aquí. Dices, caray, es el primer domingo del año, ¿qué más quieres? Dios quiere todo, de una vez te aviso. Se queda con todo, quieres o no, pero es como tú quieres disfrutar el trato. Entonces, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y tú estás preguntando, ¿dónde está mi Dios? Así olfateando, así bramando por corrientes de agua, así como el siervo. ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo sed de Dios. Y es algo desesperante. ¿Tienes eso? ¿O en qué grado? ¿O está disminuido? Porque entonces tu situación está grave y necesita atención. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos adelante a Jeremías. Antes de Ezequiel, donde estuvimos, está Jeremías. En Jeremías 15, otro indicador, algo que nos ayuda a detectar si hay idolatría. Nada más que si puede haber idolatría en mi corazón. Es que la palabra de Dios sea tu gozo y tu luz. Y en el grado que no lo sea, en ese grado existe ya idolatría en tu corazón. Y tú dices, pero ¿por qué Dios lo está poniendo tan restringido y tan rígido y tan... como que un Dios más a mi gusto sería mucho más flexible? Y dices, sí, aguado, inconstante, mentiroso y hablador, como tú comprenderás. O sea, en verdad tú no quieres un Dios tan flexible, porque en el momento de que tú estés gritando como Pedro, que se está hundiendo en el agua, en la tormenta, que intentó caminar sobre el agua y la hizo, bien por él, pero empieza a espantarse, se hunde, dice, Señor, sálvame. Y en ese momento tú no quieres un Dios aguado, flexible, que considera que es... tú quieres un Dios impaciente, impulsivo, que actúa en el momento. O sea, que le agarre del chongo y que lo saque del agua. Eso es lo que tú quieres. Pero cuando te puede estorbar Dios, ahora sí, estate aquí en un crucifijo en mi pared donde puedo encontrarte cuando te necesite. Pero mientras no me estés persiguiendo o interviniendo en mi vida. Eso es idolatría. Ok, Jeremías 15. Aquí es este hombre que de joven Dios le llamó y le dice, nadie te va a hacer caso. Así es que aguántate. Y tienes que decir todo lo que yo te diga. Y si no, te voy a avergonzar delante de ellos. Jeremías, pues ¿qué otra opción? Y por fin él hace un coraje y dice, ya no, ya perdí mis amigos, ya nadie me quiere, ya todos me cancelaron de Facebook y todo. O sea, ya no tengo nada. Ya no voy a hablar en su nombre. Y dice, y el ardor en mis huesos me obligó a hablar. Y dice, me sedujiste. Me atrapaste con tu amor, Señor, de haber sabido no le atoro, no le entro. Y a veces podemos estar con eso, pero ¿sabes qué? Dios, alguien tenía que decirlo, pero Dios le concede a Jeremías que él sea quien lo dice y que él descubra esto en capítulo 15. Entonces él está así, quejándose de su vida, quejándose de su situación y demás. Versículo 16, Jeremías 15, 16, fueron halladas tus palabras, yo las comí. Y mi deseo para ti este año y mi petición para cada uno de los presentes hoy es que tú no puedas, para fin de año 2011, que tú no puedas leer en voz alta este versículo sin que te haga nudo la garganta, sin que puedas decir, gracias Señor, hiciste un cambio en mi vida. Transformaste mi corazón. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Y entonces otro indicador. Para ti, la palabra de Dios es lo más delicioso. En estos días han llevado a mi casa de las mejores delicias que el ser humano ha podido producir para Navidad y Año Nuevo. Y me han convidado y hemos preparado en casa y a lo mejor tú también y nadie hace esto como mi suegra y etcétera y bla, bla, bla. Y estamos con eso. Ok, lo has saboreado, pero ¿has encontrado? Eso es muy importante poder contestar. ¿Has encontrado que esto es lo más delicioso? Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Dios, el Dios infinito, el Dios eterno, ha hablado. Y por eso luego estamos pidiendo, apaga tu celular. Y no es que en vibrar para que no interrumpa a nadie, pero tú puedes salir y contestar. Sino entiende, aunque no importa quién te va a hablar, Dios te está hablando. Y eso es más importante. El Dios infinito, eterno, que hizo todo, que formó las moléculas, que hizo tus neuronas, hizo todo para que tú pudieras asimilar lo que está diciendo Él aquí en estas páginas. Y dice, no, pero esa es la Biblia y es alterada y todo eso. ¿Sabes por qué yo creo que la Biblia es la palabra de Dios? Y más allá de argumentos de integridad, de historicidad, de testimonios de Justino Mártir, de Policarpo, de Irineo y X, más allá de eso, no hay otro libro que tal cual cambie tu vida. No hay otro. Y además eso, habla de nosotros como somos, no como queremos vernos, sino como somos. Y muestra en HD, en alta definición, muestra al ser humano, con todos sus lunares y arrugas, y sin piedad. Y muestra a Dios buscando al hombre. Tú necesitas vivir en este libro. Tú necesitas pasear. Tú tienes que sumergirte y de veras saborear lo que dice este libro. Eso es muy importante. No hay suficiente para poder decir la importancia de eso. Vamos, por favor, al Salmo 19. Si no estás encontrando eso en la palabra de Dios, que en verdad al comerte la palabra de Dios es gozo en tu corazón. Si no estás encontrando eso, tu situación está grave y necesita atención inmediata. Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Es cierto? Tú dices, bueno, es que yo vi un mandamiento de que si no perdonas a cada uno sus ofensas, mi padre tampoco te va a perdonar a ti. Eso está muy duro, eso está muy pesado. Ahí estás otra vez queriendo un Dios bien aguado y flexible y muy llevador contigo. Pero de repente, ¿qué tal? Él es muy llevador con el que te ofendió. Y no le aplasta. No hace justicia con tu enemigo. ¿Qué pasó, Dios? ¿Sí me explico? Entonces, no he llegado hasta dentro del asunto si nada más estoy utilizando a Dios. Estoy reclamando, estoy quejándome, estoy protestando. Simplemente estoy utilizando a Dios para obtener lo que realmente quiero. Y si es tu caso, es idolatría. Hasta has convertido a Dios en un ídolo, nada más. Es idolatría. Porque estás con la idea de que Dios es el medio de llegar a tu verdadero anhelo. Entonces me voy a portar bien este año y quizás para fin de año ya me case. Y dice, ay no, seas burlón. Nomás estoy diciendo, hay mil negocios que hacemos con Dios, que voy a hacer esto y luego tú vas a hacer el otro. Yo voy a dedicarte esto y tú me vas a proferir el otro. Y así, y claro, y que Dios así, órale. A todo dar. Pero necesitamos ver. Ya le he convertido a Dios en un ídolo. ¡Qué increíble! ¿Cómo puedo? O sea, ¿cómo puede ser que con esa boca hablo a Dios y con la misma boca, cómo? No puede ser. Pero es parte de lo que nos pasa como seres humanos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Lo más fácil es caer en idolatría y fabricar ídolos y ponerlos en nuestro corazón. Entonces, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando encuentras, esto es lo que Dios dice, lo que Él está diciendo en sus mandamientos es cómo es Él. Si realmente lo que tú quieres es conocer al Dios verdadero, sus mandamientos te dicen cómo Él es en verdad. Entonces eso te va a alegrar el corazón. Ahora, si tú estás buscando cumplir ciertas tareas para lograr otra cosa que no es Dios, pero es buena, pero lograr otra cosa a través de Dios, utilizándole, entonces tú ves los mandamientos de Dios como tareas difíciles, que ¿por qué tan exigente? ¿Sí me explico? ¿Ves la diferencia? Pero cuando tú ves que Dios es tu objeto, tu objetivo, Dios es tu fin, Dios es tu tesoro al final, todos sus mandamientos te están dando el croquis. Te están diciendo, así soy, aquí estoy. A ver, búscame por aquí. Eso es lo que te está diciendo. Por eso los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Te das cuenta? Y entonces estás encontrando que la palabra de Dios es gozo de tu corazón y luz para tus ojos, o no. Entonces, si no, o en algún grado disminuido, hay algo que tenemos que hacer. Bien, vamos adelante. Otro indicador es que el estar con cristianos solo es importante si te hacen sentirte importante. Y lo que pasa entonces, buscamos iglesias de los nice, la iglesia más in, la iglesia más cool, y hasta donde usan puras gringadas como nice, in y cool. Ay no, que Dios me libre de la nacada. Y ahí estábamos, oh, y así, bien fresa, con nuestras actitudes. ¿Por qué? porque yo soy una persona importante y necesito congregarme donde sepan y reconozcan eso. Es idolatría. Y tú estás buscando tu culto personal para adorarte y venerarte y darte el homenaje que merece su persona. Oh, y estamos todos así, ok. Y entonces, y hemos transformado, o más bien distorsionado el evangelio de acuerdo con eso. Que nada más decimos, Cristo te ama. Y todos están, ¿sí? Porque yo siento que en mi vida nadie me ama. Es bonito saber que siquiera una persona me ama. Y sí, es amor incondicional. Y sabes, la Biblia no enseña que Dios nos ama con amor incondicional. Y tú dices, ¿a que sí? He leído 20 libros y he escuchado predicaciones sin fin que me dicen que es amor incondicional. No, es amor condicional. En Cristo. Lee Efesios capítulo 1. En Cristo tengo herencia. En Cristo acepto en el amado. En Cristo sentado en lugares celestiales. En Cristo redención por su sangre, perdón de pecados, adopción de hijos, vida eterna, futuro, esperanza, todo en Cristo. Y Dios me acepta condicionalmente en Cristo. Es más, no solo es condicional, es supracondicional o contracondicional. A pesar de que nada que ver yo y nada merecido yo, me acepta a pesar de quién soy en Cristo. Entonces parece amor incondicional. Y lo que queremos, el problema de amor incondicional, aunque suena muy bien, es lo más romántico que han inventado desde los 70, es amor incondicional. Ay, y entonces nos regalamos así peluchitos chiquititos con su letrerito que dice te amo y dices, oh, ¡qué tierno! ¡Qué flojera! Porque realmente eso no me lleva al cielo, no me santifica, no me libra de mis complejos, no, nomás ya hace más triques en el tocador. Sí, la neta, vamos a ser francos. Ok. Y tú traías uno para regalarme para Año Nuevo, dices. Ni modo. El problema con el concepto de amor incondicional es que tú y yo sabemos que no puede ser así. Entonces siempre estamos pensando, un día de estos Dios se va a despertar y va a decir, este canijo de Jaime está abusando de mi amor. Y tú dices, sí, abuso del amor de Dios, abuso de su confianza, abuso de su misericordia, su generosidad, abuso de todo eso. Y entonces tú vas a saber que, no, un día de estos, Dios se va a cansar y se va a desquitar. Y entonces el cristiano vive inseguro y busca seguridad en otra cosa. Y haces como cualquier fariseo religioso, haces tus ídolos alrededor para que ellos te amparen cuando Dios ya se cansó de ti. Ellos van a abogar por ti. Tus diezmos, tus ayunos, tu asistencia, tu ministerio, tu fidelidad, etcétera. Hasta tu puntualidad, andas así con una bandera ante Dios. De, yo soy puntual, Dios. Caray, ¿por qué no me haces caso? Ok, entonces, y necesitamos ver que lo que yo pretenda presentar ante Dios para que me acepte o me bendiga o tenga comunión conmigo, es en fin una idolatría a menos que sea el mismo Jesucristo. Y soy acepto ante Dios y me ama por Jesucristo. Y dices, no, pero siento que me quedé más pobre. Si eso es el caso, tienes una enorme idolatría en tu corazón. Y es más, es egolatría. Porque tú quieres un Dios que haga mucho caso a tu persona. Y que haga, y que diga siempre que solo encuentres el campeón que tienes adentro. Y tú dices, ¿el campeón? ¿Cuál campeón? Estoy en bancarrota espiritualmente, moralmente, psicológicamente, mi matrimonio está tronado, bla, 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 bla. Y tú necesitas ser acepto en Cristo. Y si tú crees que eso es pobreza, y eso es quedarte desprotegido, estás mal, estás, y tus ídolos no te van a parar, amparar en el día que necesites consolación o ayuda o dirección. No, no te van a servir. Vamos adelante. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Mal? Ok. Pero cuidado con eso, porque si buscamos, ¿no? Y buscamos una mirada y una salutación o algo que me haga sentir, sí, aquí sí me hacen caso, aquí sí cuento. Pero entonces eso, la presuposición que tengo es que aquí y como en todo lugar, yo soy importante. Dios lo sabe, yo lo sé, estos pobres ignorantes no lo saben y por eso los puedo despreciar. ¿Okay? Y entonces si estás encontrando actitudes así cuando te congregas, tu situación está grave y necesita atención. Vamos a Efesios capítulo 2, ya en el Nuevo Testamento. Efesios 2. Esto para mí fue una revolución, estar dándome cuenta de eso. Porque un error que existe en nosotros, que es parte de toda nuestra justificación, de todo lo que hacemos, es que mis necesidades, es que mi mujer no me entiende. Necesito una que me entienda. Es que mi patrón no me respeta. Necesito uno que me respete. Es que en mi iglesia, como hemos mencionado, no me toman en cuenta. Voy a buscar una que me dé la importancia que merezco, porque mi necesidad. Pero algo que yo veo con todo esto es que Dios nunca considera en la cruz mi necesidad. Él no murió por mí en la cruz porque yo necesitaba un Salvador, sino porque Él encuentra, permitiendo el pecado para redimirlo, Él encuentra una forma de mostrar la gloria y la riqueza de su gracia y bondad por los siglos de los siglos a los que deciden creer y recibir esa reconciliación. Pero no es porque Él diga, ¡ay, pobrecito, muy necesitado, el más amolado de todos, el principal de los pecadores, voy a morir por él! No muere por mi necesidad. Pero yo muevo mar y tierra y hago milagros por mi necesidad. Y hago circos y hago panchos y demás por mi necesidad, ¿sí o no? Y que, o sea, nada más hazte la pregunta para que identifiques si pasa otra vez ese ultrasonido y revela otro quiste idólatra en tu corazón. ¿Qué es lo que más te choca? Eso, boom, ya apareció algo en la pantalla y detrás de eso hay idolatría. Y vamos a hacernos unas preguntas que nos van a ayudar a hacer mapa de esto y ya poder llevar eso ante Dios y decir, ok, trata conmigo aquí este asunto. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y es que luego hasta con la misma idolatría de nuestro corazón nos queremos parar ahí y decir, ah, pues sí, es el diablo. Y ahí estamos y nos distraemos y nos perdemos ahí para no llegar a donde puede realmente. Y ahí está el técnico con su bastoncito de ultrasonido así metiéndolo debajo de las costillas y me da cosquillas y me da pena y todo está y haciendo ruiditos así que me incomodan. Digo, ay doctor, no diga porque eso suena de mala noticia. Di, ajá, ah, así que lo peor que puedes encontrar es un centenario que tragué nomás porque era una impuesta en la universidad que no me lo podía pasar y lo pasé, ya está el centenario, gracias a Dios lo voy a sacar. Pero no, no, malas noticias no. Pues ¿sabes qué? Si no podemos identificar la idolatría en nuestro corazón, seguimos engañados en muchas cosas y como un ídolo presenta una falsa solución, una falsa consolación o provisión o protección, pero algo falso. Nunca puedo identificar lo que es mi verdadero problema. Entonces nunca voy a recibir la verdadera solución. Entonces necesito insistir y necesito ser paciente y necesito ser valiente y dejar que Él haga su obra. Ok, dice, el príncipe de la potestad del aire, dice, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en las necesidades de nuestra carne, haciendo la necesidad de la carne de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero no es lo que dice, ¿verdad? Dice, vivimos en otro tiempo en los deseos. La idolatría tiene que ver con mi deseo. Y no, vuelvo a decir, no es porque mi deseo, o sea, que yo esté deseando algo malo. Por ejemplo, una mujer se preocupa por sus hijos, pero si tú, como mujer, no duermes porque tienes miedo de un secuestro, hay idolatría en tu corazón. ¿Por qué? Porque tú piensas que si tú velas toda la noche, nada puede pasar. Entonces, detrás de eso hay idolatría, porque un ídolo siempre representa la forma en que yo pueda controlar mi futuro. Eso es lo que la serpiente ofreció a Eva. Come esto y ya tú dispones de tu futuro. Necesitas esto, necesitas esto, necesitas el otro. Y con eso ya estás por encima, por eso ya estás libre, por eso ya podrás hacer lo que tú quieres y obtener lo que tú quieres y ser pleno y feliz. Y eso es lo que un ídolo te ofrece. Y necesitamos ver eso, que es falso. Que lo que ofrece es una mentira. Entonces, por eso, nosotros vivimos, igual que ellos, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, no las necesidades. Un hombre comete adulterio, una mujer comete adulterio, no porque no tenga otra cosa que hacer. ¡Por favor! Es que estaba aburrido. ¡Oh, pues! Así me veo de tonto. ¡Híjole, qué pena! O sea, no. Sino que es que yo tengo una necesidad. Que nadie se cuida de mi necesidad. Ni Dios, ni mi mujer, o ni mi marido. Yo necesito afecto. No me pagan lo suficiente. Yo necesito esto. Y me lo echo a la bolsa. ¿Sí me explico? Entonces justificamos cosas que no son buenas a través de algo que sí es bueno. Y echamos la culpa finalmente a Dios. Y exaltamos una idolatría en nuestro corazón. Y el fin de todo eso es muerte. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok, entonces el problema es mi deseo, y cuando yo deseo fuera de Dios, aunque sea algo bueno, pero yo deseo fuera de Dios algo, que esto me satisfaga, que esto me haga sentirme pleno, seguro, feliz, es idolatría. Y ya sabes, o sea, ya, y tú estás así. Ya, porque empieza así, el aparato ya está registrando el corazón. Algo empieza a aparecer en pantalla. Tú ves así, el técnico nomás está, ¡ah, caray! ¡Ay, ok, síguele! Vamos a hacerlo en cuatro dimensiones. Vamos a hacer resonancia magnética. Vamos a hacer lo que tú quieras. Pero solo sigue creciendo hasta que no intervengas. Tienes que hacer algo. Tienes que actuar sobre esto. Y si no, va a seguir creciendo y va a tomar control. Y te va a exhibir en público como idólatra. Y eso no quieres. Creo que no has venido a esta reunión para solo seguir siendo como has sido. Y si ahora en esa pantalla y Dios te está mostrando situaciones, actitudes, preferencias, y que detrás de algo exhibe Dios un ídolo, queremos quitar esos ídolos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguir con esto. Sean pacientes, por favor. Vamos a Hebreos capítulo 4. Y esto es, cuando yo empecé nomás a ver eso, me di cuenta. En sí, podemos o estar con el psicólogo Abraham Maslow, que es como el padre de psicología moderna y demás, con su jerarquía de necesidades. Y podemos decir, no, pues es que Maslow dice, pues Maslow era un judío ateo, que realmente quiso encontrar fuera de Dios la verdad. Entonces inventó psicología. Y otros siguieron como discípulos y proponiendo sus propias doctrinas. Pero realmente era encontrar plenitud y felicidad para el ser humano sin Dios. Y hasta ahora han proliferado las versiones de psicología y no hay más felicidad en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hubo? Pero de acuerdo con eso empezaron muchos a basar sus interpretaciones de lo que nos pasa como seres humanos en el grado de felicidad que tengo. Eso quiere decir que soy una persona completa porque tengo felicidad, tranquilidad y demás. Entonces, y donde no, y eso es a donde nos ha traído toda esa teoría y postulación y demás, a donde nos ha traído es que todo lo que impida mi felicidad y mi plenitud personal, hay que quitarlo. Entonces, hay que legalizar el aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda impedir mi felicidad y mi plenitud es un estorbo injustificado y lo tengo que quitar y nadie me tiene que decir nada. Entonces, hasta N grado podemos llevarlo y empiezas a decir que el fruto es muerte. Entonces, en lugar de traer plenitud y felicidad, ha traído lo contrario. Bien, Hebreos capítulo 4, versículo 12. En efecto, esto es lo que nos está pasando aquí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, no las necesidades del corazón. Yo necesito reconocimiento, yo necesito afirmación, yo necesito cariño. Oh, pues, a ver, ya te apapachamos, ya corre, juega. O sea, no es cierto. La realidad es que lo único que, óyelo bien, lo único que el ser humano necesita es Dios. Es lo único. Y si tú crees diferente, hay idolatría en tu corazón. Tú crees que es Dios y ahí está tu ídolo. Detrás de tu razón hay un ídolo. Más quitas la fachada de tus excusas y justificación y vas a ver un idolote bien feo. ¿Ok? Entonces, y nomás, pero piensa en lo que significa. Que todo lo que tú y yo necesitamos es Dios. No, pero yo necesito oxígeno. Ok, me quitan el oxígeno en unos minutos, me muero sofocado. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Vida eterna. Tengo lo que necesito, Dios. Dices, pero qué feo. Bueno, sí, pero Dios dice que 70 años, 80 años quizás por razón de fuerza y vigor, Dios dice que todos los años de vida que tú y yo necesitamos, con 70 es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para conocer la verdad. Esta es vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuántos años más vas a necesitar para caer en la cuenta? ¿Cuánto más necesitas para... Sí, esta es vida eterna. No, pero yo siento que no necesito vida eterna. Va. En tu funeral, lo voy a decir a todos los invitados, todos los dolientes ahí que están. No se preocupen, él dijo que no necesitaba vida eterna. Así es que, ¿por qué compraron flores? ¡Qué desperdicio! No necesita. ¿De acuerdo? Entonces, si con 70 o quizás 80 años, Dios dice que es suficiente para que yo entienda y responda a su llamado, ¿por qué quiero vivir y vivir y vivir y vivir? ¿Y por qué voy a hacer láser a los ojos? Eso no me da vida eterna. Nomás me hace ver raro. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque detrás hay un ídolo que te exige, porque hay miedo de algo. Y lo que te provoca inseguridad y miedo también te indica. Y ahorita vamos a esas preguntas. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, cosas que ni los psicólogos han podido, las coyunturas y los tuétanos, que igual, hasta en ciencia medicina molecular, es muy difícil separar lo que es tuétano y coyuntura. O sea, porque hay un momento, porque es tejido viviente, hay un momento, o sea, donde sí termina el uno y empieza el otro, pero ¿dónde? ¿Y dónde metes tú hasta láser para separar? Y Dios entiende perfectamente dónde algo comienza y algo termina en mí, cosa que yo ni entiendo, pero Dios sí. Y su palabra está haciendo algo en nosotros hoy. Y nos está mostrando algo y tenemos que dar respuesta. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nota que no dice las necesidades. Y tus necesidades emocionales, psicológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Dios dice, Dios no se preocupa. ¡Qué feo! Dios no se preocupa de mis emociones. Dios no se preocupa de que yo me sienta triste o feliz o algo así. El salmista, el Salmo 42, donde empezamos. Dice, ¿por qué estás triste, alma mía? ¿Por qué te abates dentro de mí? Quien tiene que preguntar a tu alma, ¿qué te pasa? Eres tú. Dios no se tiene que preocupar de eso. Porque Él es lo que tú necesitas. Tú puedes leer en el Evangelio de Juan, y Jesús 7 veces dice, yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy esto, esto y esto. En fin, lo que Él está diciendo, Jesucristo está diciendo, yo soy lo que tú necesitas. Y si buscas lo que tú necesitas fuera de Jesucristo, no lo vas a encontrar, estás perdiendo tiempo y el reloj está caminando. Y realmente, o sea, ¿qué más necesitas de evidencia para saber? Ok, hay un solo Dios y a Él solo serviré. Y discierne los pensamientos y las intenciones, los motivos de tu corazón. El motivo no es que Eva, ay niña tonta, comiste el fruto. No, sino, ¿qué es lo que has hecho? No, pues fui engañada. Adán, hijo, ¿qué es lo que hiciste? No, pues comí. Ok, ¿por qué? Porque decidí creer. Necesito esto y Dios no me lo da y no lo encuentro en Él. Y de ahí toda la tragedia humana. Ahora, ¿qué necesidad? Yo no necesito seguir el resto de mi vida viviendo la tragedia de Adán y Eva. Yo puedo a partir de hoy decir, no, todo lo que yo necesito lo es Dios y lo encuentro en Él. Y eso basta. Y que este año sea para mí la oportunidad de Dios para demostrarlo en mi vida. Y puede ser de pelos o puede ser de miedo que Dios demuestre en tu vida y en mi vida que Él es todo lo que necesitamos. ¿Qué tal? Podría ser. Y tú dices, no, porque ya sé cómo es Él. Le pides paciencia y te manda 7 tormentas y cada una peor que la anterior. No. Yo no voy a decir, Dios, yo quiero que tú seas todo para mí, porque ya se va a poner en un plan. No. Otra vez hay idolatría. Tú estás con una idea falsa de Dios y piensas que hay otra cosa que te va a cuidar más, amar más, satisfacer más, proteger más. ¿Te das cuenta? Que donde piensas encontrar seguridad fuera de Dios, hay un ídolo. Donde piensas encontrar amor fuera de Dios, hay un ídolo, etcétera, etcétera. Está tremendo esto, ¿verdad? Espero que te esté moviendo el tapete como a mí, porque si no, nomás fui yo el que tuvo que sufrir. Versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y la verdad, yo sé que cuando hablamos de estas cosas, poco a poco nos sentimos ya como encuerados. O sea, dices, no, ya está llegando demasiado cerca, me siento incómodo, vamos a pasar la ofrenda y terminar la reunión. Ya no soporto esto. Ok, ya vamos a terminar. Unas preguntas que nos podemos hacer. Primero hemos visto que si mi sed de Dios está disminuido, hay idolatría en mi corazón. Que si su palabra es menos o ya no es mi gozo y mi luz, hay idolatría en mi corazón. Otro es que necesito que la gente me haga sentir importante, hay idolatría en mi corazón. Hemos visto que mi motivación, las cosas que realmente me motivan, indican dónde está mi corazón y mi adoración, y de ahí un posible ídolo. Pero entonces estas preguntas me ayudan entonces a checar realmente mis motivos. Número 1, ¿qué es lo que más me da contentamiento? ¿Qué es lo que más me hace feliz? Y estás... Ok, porque a veces preguntarlo al revés nos ayuda más. ¿Qué es lo que más te quita el contentamiento? Te roba totalmente el gozo. ¿Qué así? Ok. ¿Qué es lo que más me da miedo? Más piensa. Porque entonces eso te indica dónde pones tu esperanza. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Y tenemos que reacomodar las cosas y mover nuestra mirada. ¿Qué es lo que más me choca? Eso me molesta. Ok, ¿qué es? ¿Ya lo fijaste? Sí, porque detrás de eso habrá un ídolo. Y lo vas a tener que echar martillo. Otra pregunta, o más bien una declaración. Me siento una persona feliz y plena cuando... Y tú termina la frase. Me siento una persona plena y feliz cuando... Ok, ya tienes tu tarea para 2011, ¿verdad? Bueno, yo lo tuve que pasar y sabes que no te voy a decir mi calificación. Nada más digo, pobre de Jaime Food. Bien, para rápido te voy a dar unos textos. Checa Romanos 12:2, que no nos conformemos a este cosmos, a la forma de ser y pensar y valorar las cosas. Romanos 12:2, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Eso es lo que puedes esperar. Si tú empiezas a erradicar idolatría en tu corazón y quitar ídolos, tú puedes esperar un entendimiento renovado y una vida transformada. ¿Por qué? Porque ya estás conociendo al Dios verdadero. Y no estás siguiendo algo falso, sino algo verdadero. ¿Te das cuenta? Otro es como Job. Yo les voy a pedir que vayan abriendo, por favor, en Lucas 7. Pero algo que pasó con Job, que fue horrenda, su situación, perdió todo, la salud, la familia, todo perdió. Y sus amigos, que no los perdió, que son amigos que muchos quisiéramos perder, porque en lugar de venir a consolarlo, le vinieron a criticar. Que por tu culpa te pasa, Job, pues hay algo, hay pecado oculto, hay algo, falta de fe, Job, solo declara, confiesa, proclama, invoca, haz algo, Job, ¿por qué estás ahí nomás rascando tus llagas? Ok, y Job se queja, y Job hace eso, y al final llega Dios, y en 6 capítulos interroga a Job. Y dice, Job, ¿tú sabes esto? Job, ¿tú te encargas de esto? Job, ¿tú has contado esto? Job, oye, ¿y esto qué pasa aquí? Y Job se queda así. Y al final dice, ok, de oídas oía de ti, pero ahora mis ojos te ven. Me aborrezco en polvo y ceniza. Y aquí en Lucas es también eso nos pasa con esta mujer que llega a casa de un fariseo cuando está comiendo Jesús. Y si de alguna manera nos puede pasar lo de Job o de esa mujer, ya pasar de que de oídas oía de ti, pero ahora mis ojos te ven. Porque entonces ya, o sea, después de ver lo que Job vio, después de ver lo que esta mujer vio, ya ningún ídolo puede fascinarme. Ya, porque ya lo ves de cartón, lo ves de lo más corriente y chafa que puede haber. Entonces, no, quita esto de mí. Y eso es algo que sería muy bueno poder vivir este año. Entonces, Lucas capítulo 7, si Job dice, de oídas oía de ti, y ahora mis ojos te ven y me aborrezco. ¿Qué tal esta mujer? Está comiendo en casa de un fariseo que se llama Simón. Llega una mujer que solo nos dice que es pecadora. Una mujer de la ciudad que era pecadora. No sabemos quién era y no sabemos cuál era su pecado. Muchos dicen que era María Magdalena o que era una prostituta o X. ¿Qué tal si era la gerente de un banco y era estafadora? ¿Qué tal si nada más era la más chismosa de su congregación? ¿De quién estás hablando? Ok, nomás es un ejemplo. Dice que era pecadora y nosotros siempre vamos a donde nuestra pedrada va a doler más. Ah, pues era prostituta. Así. Pero si era simplemente una muy chismosota y siempre imaginamos que era muy bella. ¿Qué tal si era una viejita ya todo así y artrítica y ahí está con sus dedos ya doblados de artritis y viejita y canosa? ¿Verdad? No, tenía que ser una sirena que se echa a los pies de Jesús. Idolatría. O sea, queremos volver lo más aceptable posible lo que es totalmente repudiable. Y repudiamos lo que es digno de honor y respeto. Idolatría. Eso es lo que produce la idolatría. Yo conocí una que le decíamos a abuelita Mago, ¿cómo me hubiera gustado? Vivió hasta 100 años. Y cómo me hubiera gustado verla a ella besando y llorando sobre los pies de Jesús. Y se fue de este mundo sin hacerlo. y era una mujer pecadora. Necesitaba, y la lista sería muy larga, y hubiera sido muy bueno para ella ver a Jesús y no nada más huir de él. Y Jesús le cuenta a Simón, el fariseo, una parábola, que un acreedor tenía dos deudores, y uno le debía, por decirlo así, 500 pesos, y el otro le debía, por decirlo así, 500 mil pesos. Y perdona a los dos, y dice, Simón, ¿cuál de esos dos le va a amar más? Dice, pues el que le perdonó más. Dice, has contestado bien, vamos. Versículo 43, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, eso es lo que le pasó a Job. Job se da cuenta quién es Dios. Y Job desprecia a Job. Job ya quiere dejar de pensar en Job. Parte de la idolatría es que nos involucra y nos envuelve día y noche en lo nuestro. Y no podemos estar tranquilos sin pensar en lo nuestro. Eso es lo que produce la idolatría, produce fastidio y inquietud y frustración y nerviosismo y demás. Y Jesucristo produce paz. Checa esto, dice, y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Y checa esto, ¿cómo Simón no ve la mujer? Está llora y llora a los pies de Jesús. Y suficientes lágrimas caen sobre sus pies como para enjugarlos con sus cabellos. O sea, no eran tres o cuatro lágrimas. Estaba chorreando lágrimas a los pies de Jesús. Están comiendo. Pásame la mostaza, por favor. Ay, gracias. ¿Otra tortilla? ¡Uy! Así llorando la mujer. O sea, ¿te das cuenta? Me encanta cómo Jesús maneja las situaciones. Él deja que todo esto esté pasando, cuenta la parábola y Simón haciendo que la mujer no está. Y tú y yo hacemos que ese ídolo no está. Porque somos bien religiosos como el fariseo Simón. Entonces, ves a esta mujer y Simón, ¡ah, oh, buenas tardes! Ay, no la había visto. O sea, que, por favor. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas está regado mis pies con lágrimas. Los ha enjugado con sus cabellos, que a mí me dice que consideraba que ni sus lágrimas eran tan limpias para caer a los pies de Jesús. O sea, como Job, de oídas oía de ti, pero ahora mis ojos te ven. Y ella quebrantada llora y luego quita sus lágrimas, le unge con perfume, pero mis lágrimas no. Y no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Esto, señores y señoras, no es idolatría. Es donde tú y yo necesitamos estar. Los pies de Jesús llorando, besando sus pies, derramando perfume sobre él. Y fíjate, ella no ve al fariseo. O sea, qué quitada de pena. Entra, están comiendo, ni un comper dice. Entra, está llorando, echada así, derrama el perfume. Hace lo que ella va a hacer con Jesús. Y no le importa quién ve. No ve, sino a Jesús. ¿Estás ahí? Solo ves a Jesús. Ya no ves a Simón y los demás. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Y tú dices, ahí está, digo, exacto, es condicional. No es amor incondicional y no es perdón incondicional. Tienes que responder. Tienes que amar al que te ama más, que es Jesús. Y si tú estás depositando tu amor y afecto a un ídolo, te va a traicionar. Aunque sea un predicador. Si es tu ídolo, te va a traicionar, te va a quedar mal. Entonces, ama al que te perdonó más. ¿Quién es? Y sírvele y adórale y que sea tu perfume para él. Entonces, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Pero Job no se quedó así, era un hombre sumamente justo, sumamente así que Dios podía jactarse de él. Y aún así Job al final era otro hombre. Job ya no podía decir nada de Job. Ahora mis ojos te ven. Y esta mujer, ahora mis ojos te ven. Y hombres y mujeres, ¿qué podemos decir? Ok, ahora mis ojos te ven. pásame un martillo y Dios, echa tu luz y vamos a quitar ídolos, vamos a romperlo, vamos a limpiar y que mi corazón delante de ti esté libre, limpio, despejado para amarte como quiero amarte. Amar así más al que me amó más. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, lo llevamos ante Él y lo tratamos con Él? Dios nuestro, nos presentamos ante Ti, conscientes de que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida para amarte o servirte o adorarte o glorificarte, probablemente más te estorba que lo podrías hacer tú mejor que nosotros y no cabe jactancia delante de ti. Y conscientes además, Señor, que los enormes huecos que nuestra omisión y nuestra incapacidad ha dejado, solo tu gracia y tu misericordia podrán llenar. Entonces, frente a eso no hay más que decir. Y venimos, Señor, a ofrecerte nuestra vida y nuestro corazón. Y queremos, Señor, presentarte un corazón libre de idolatría y de ídolos y del menor rasgo o olor de idolatría. Y, Señor, pedimos que así, con tu palabra y tu luz, que tú camines en nuestro corazón y pensamiento, que nos ayudes a examinar nuestros motivos y mostrarnos, Señor, por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos lo que pensamos, por qué sentimos lo que sentimos. Y por fin, Señor, estar ya olvidando todos alrededor y poder estar a tus pies. 5 minutos así, Señor, valdría por incalculable de poder tocar tus pies y poder hasta derramar lágrimas en tus pies. Y 5 minutos, Señor. Y nos ofreces la eternidad. Y queremos, Señor, un día poder oír tu voz y voltearnos, ver tu rostro. Y vivir mientras nuestra idea nuestra vida de una manera que testifique que es lo que realmente esperamos y es todo lo que esperamos en esta vida. Poder verte, tocarte, escuchar tu voz. Y trata con cada uno de nosotros, te pedimos, Señor. Y gracias por ser tan paciente, tan dispuesto a doblegar tu gloria y majestad ante nosotros y servirnos lavando nuestros pies. Y no debía ser así. Y no debía ser necesario que Cristo muriera por nosotros. Pero así es. Y conscientes de los porqués y del gran para qué, venimos a ti, Señor, como somos, buscando ser aceptos en el amado, transformados por ti, en tu palabra y por tu espíritu. Alumbra nuestros ojos este año, Señor. Alegra nuestro corazón conforme a tu palabra. Y sacia nuestra sed, te pedimos. Y danos esa aguda, profunda sed de ti, que solo tú podrás saciar. Y cuida nuestro corazón, Señor, que se desvía tan fácilmente. Guárdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.